25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 16, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rulli, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días. Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Gabriela Bargentin, Javier Risco. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Por un lado, el voto ya es una costumbre arraigada entre la población, pero por otro lado, persiste una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes.
Apostar a la militarización es apostar a la violación sistemática de derechos humanos, a la opacidad y a la caja negra de gasto público en los gobiernos de Morena.
¿Y dónde va a estar el primer lugar? Iztapalapa. ¿Dónde es Iztapalapa? Es lugar de Los Ángeles Azules.
Nueve de la mañana con un minuto en este lunes 17 de octubre de 2022. Gracias a la gente que nos acompaña aquí en la hora de los jefes y las jefas. Insistimos en este inicio de semana, así que dándole con todo desde muy temprano. Si usted está desde las 6, 7, 8, escuchó ese gallo para levantarse con ánimo, y gracias por sus llamadas al 5551-668-900, llena el 807-1814-14, gracias a Fernando Rodríguez. ¿Saben en qué fecha es la FIL de Guadalajara? Sí, del 26 de noviembre al 4 de diciembre, por cierto, ahí estaremos en, como todos los años, transmisión especial de Así las Cosas por la mañana, mi querida Gaby Bargentin con Ricardo Rafael peleándose. El uno a uno, el cara a cara, la presentación de libros. Así que bueno, también le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querida Gaby, que anda en unas diligencias laborales en otras ciudades del país. Así que el día de mañana ya estará con nosotros. Besos, besos a mi querida Gaby. Pamela Martínez nos escribe, saludos. El viernes acudí a una clínica del IMSS, no me quisieron vacunar contra influenza porque no soy vulnerable ni a la tercera edad. Dice Pamela Martínez, bueno, pues ahora lo revisamos, Pamela, por supuesto, también, y ella nos habla desde el Vergel. Gracias, gracias por tu llamada. También a través de Twitter, estamos muy al pendiente en @silascosasw, @WRadioMéxico por acá. Gracias a Roberto, Alfredo Sánchez, El Mundo Sigue Girando, también anda por acá, Lola Villegas, a Luis Miguel Valdivia, Mario Alemán. Bueno, mucha gente por acá comunicándose con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Ya lo sabe, también a través de Facebook estamos muy al pendiente. Y este lunes, vaya, que ha estado movido con información.
Este lunes, en Así las Cosas.
Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, aplazó de manera indefinida la reunión que tenía acordada para el día de mañana, con diputados federales para informar sobre el hackeo que sufrió la dependencia a su cargo por parte del grupo de hackers Guacamaya. Desde la semana pasada estaba citado en el Congreso y dijo, ¿saben qué? Ay, no puedo ir. Vengan a mi oficina el 18 de octubre. Ah, bueno, pues ahí van los diputados. Oye, pues hay que abrir agenda, vamos directamente a la oficina. Y ayer les comunicaron que siempre no. Vamos a ver más adelante cuándo podríamos reunirnos. El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira dijo esta mañana para estos micrófonos que hay temas que deben tratarse con la privacidad necesaria. Pues un poco le lavó la cara, ¿no?, al secretario de Defensa Nacional. Agregó que se debe hacer una investigación, urgió a legislar en esta materia. Y también lo que decía era, bueno, es que tendríamos que acudir a la Junta de Coordinación Política para que lo citara de manera formal. Bueno, ¿y la otra no era una cita formal o qué? El día de mañana dice que van a hablar los priistas y que lo subirán o que lo van a analizar para subirlo directamente a la Junta de Coordinación Política y se cite al general. Por lo pronto, esto fue lo que nos dijo Rubén Moreira.
Primero que se haga una investigación, porque, y no me refiero a los periodistas para que no se presten malas interpretaciones, porque alguien cometió un ilícito, y porque si bien fue ahora en la defensa, con todo lo grave que es, pues al rato puede ser en el sistema bancario, uh-huh, o después puede ser en un sistema donde estén datos sensibles de todos nosotros, sistema médico, por ejemplo. Entonces tiene que hacer una investigación y castigar a los responsables. Segundo, es válido, ¿no?, invitar al secretario de la defensa. Yo tendría que dialogarlo con mis compañeros y ver si en el caso de nosotros ese sería el paso. Eso no lo descarta, ¿verdad? Y tercero, creo que es importante legislar en esta materia.
Es importante legislar y bueno, ¿para cuándo, insistimos, la comparecencia? También otra de las notas que hoy sobresale dentro de la agenda, tiene que ver con lo que anunciaba la Fiscalía General de la República el día de ayer, detallando que existen dos carpetas de investigación sobre el programa de espionaje Pegasus. Bueno, y esta información que publicó, este adelanto de la investigación que publicó el día de ayer la Fiscalía, ¿es relevante? ¿Dijo algo nuevo? Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, esto fue lo que nos dijo hace unos minutos.
Nada nuevo, de hecho, si alguien no le dice, pues no hay muchos avances, esto ya se conoce hace mucho tiempo y no es muy significativo. Entonces, ni muchos avances sobre la investigación del espionaje con Pegasus del gobierno anterior y nada relacionado a el esclarecimiento de las denuncias y la evidencia que se ha presentado sobre el gobierno actual. Es cumplir la tarea, digamos, de la regañadiente, como bueno, pues ahí está su comunicado, señor presidente, y ya cumplí, ¿no? Pero la realidad es que sigue sin esclarecerse y sin publicarse la información que se prometió que se iba a publicar y que no se ha publicado. Ya han intentado un montón de estrategias de distracción, de confusión, de tratar de sugerir teorías sobre que básicamente nos hagan intentar olvidarnos, distraernos del el punto central que estamos discutiendo en este momento, que es el ejército de este país fue encontrado ocultando, mintiendo sobre un contrato. Por ejemplo, me sorprendió mucho que no dijeron nada de que hemos demostrado que la Sedena le mintió a la Fiscalía negando la existencia de este contrato.
Nada nuevo y en realidad lo que queda en evidencia es que no se ha avanzado absolutamente nada con una investigación que lleva años en poder de la Fiscalía General de la República. Sobre los nuevos señalamientos de la Red por los Derechos Digitales, ni un solo comentario desde la Fiscalía. Cumpliendo pues nada más, allá regañadientes, como lo decía el propio Luis Fernando García, lo pedido por el presidente el viernes pasado. Esto como parte de la información. Y no sé si vieron por ahí, a través de redes sociales, como Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues se andaban paseando con la Copa del Mundo. Bueno, pues el viaje de la Copa del Mundo en México, la llegada, también me parece que la trajo Coca-Cola por ahí. Y vaya, aparecía prácticamente esta marca en todas las fotografías y videos de tanto el secretario como de la propia jefa de gobierno. Pero bueno, en esta oportunidad que hubo de hablar del Mundial, nos llamó la atención el contexto también que dio Alfonso Segbe, director ejecutivo de Estrategia, Diplomacia Pública y Relaciones Exteriores, sobre echar abajo los mitos. Esto sobre Qatar y los mexicanos. Vamos a escucharlo.
Vamos a echar abajo los mitos. ¿Se puede beber en Qatar? Sí, sí se puede beber en Qatar, en los lugares y zonas designadas, siempre y cuando se cumplan con las costumbres, tradiciones y también con las regulaciones de Qatar. ¿Pueden llevar botellas? No, no se pueden llevar botellas, pero en Qatar habrá zonas autorizadas antes y después de los partidos, que se llaman las fan zones, con licencia para vender alcohol, también en los hoteles y restaurantes. No se puede beber alcohol en los estadios ni en los espacios públicos.
uno de los temas que ha preocupado más, ¿no? A la afición mexicana. Bueno, ¿y se va a poder chelear a gusto? Bueno, dice, a ver, en las fanzones sí, en los estadios no, no se puede llevar alcohol, no se puede llevar botellas. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió también este fin de semana. Bueno, ya está la liguilla lista. Los semifinalistas, América Toluca, Rayados Pachuca, las semifinales para esta mitad de semana y también el fin de semana. Y también algo que ha destacado desde distintos diarios de circulación nacional, María Salud Ramírez Caballero, la mujer que inspiró el personaje de Mamá Coco del filme Pixar, falleció ayer a los 109 años. Ahorita desde arroba así las cosas W le compartimos un muy buen trabajo de Jacobo García por ahí en El País, dando un recuento y el seguimiento que le ha dado El País a esta señora María Salud Ramírez Caballero. Muere Mamá Coco, también hoy se destaca. En Excelsior lo traen bien, ¿eh? Recuérdame, dice Excelsior en su portada. Pues ahí está parte de la información. Parte de la información respecto a esto, sí, respecto a lo que ha sucedido también en materia nacional. Vámonos directamente hasta Brasil, porque ayer se llevó a cabo el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta. Ya había habido varios debates, pero rumbo a la segunda vuelta, ¿qué tal se pusieron los adjetivos, insultos? ¿Y acaso hubo propuestas? Está en la línea Patricio de la Barra, periodista, por supuesto, en este país. Patricio, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier, y amigos ahí de Así Están las Cosas. Y la verdad es que ayer hubo un nuevo enfrentamiento, ahora directo, entre los dos candidatos, porque recordemos que los cuatro debates anteriores habían prácticamente los cuatro o cinco que estaban ahí en la primera línea indicados por las encuestas. Pero ahora fue un debate directo y un debate bastante interesante, porque fue en los moldes de aquel debate que se realizó hace algunos años atrás en Estados Unidos entre John Fitzgerald Kennedy, que acabó venciendo, y Nixon. Entonces había enfrentamiento directo, tuvieron 15 minutos en dos bloques cada uno de los candidatos, pero hubo muy poca propuesta, es decir, dejó gusto a poco, porque yo creo que el debate, tal como fue canalizado, Lula da Silva no aprovechó, por ejemplo, de presentar un proyecto, qué es lo que va a hacer con la economía, el medio ambiente y una serie de otras cosas, y la seguridad social que está en estos momentos reclamando la población. En cambio, Bolsonaro se afirmó más en lo que está haciendo en estos momentos en la economía, que hay un proceso de deflación, la inflación controlada, crecimiento del país, el Producto Interno Bruto, una disminución de la tasa de desempleo de 15 millones para 7 millones 900, y continúa el país mejorando en ese aspecto económico, pero tampoco fue muy explotado. Se dedicaron más a hablar de corrupción, el caso de Lula da Silva, que está involucrado en el proceso este del Lavallato, y por otro lado, Lula da Silva cobrando las dificultades que tuvo Brasil para tener vacunas, es decir, tener vacunas a tiempo, y cosas que ya fue explicado y reiterado en varias oportunidades. La verdad tiene un debate en la repercusión que ha tenido hoy, por ejemplo, en las poblaciones, de que Bolsonaro salió mejor en la segunda y tercera parte, y que Lula estuvo mejor en la primera parte, lo que no indica absolutamente nada en cuanto a la posibilidad de cambiar el voto de la gente que está indecisa, por un lado, y segundo, okay, aquellos 33 millones de personas que dejaron de comparecer a las urnas, y aquellos 9 millones de votos que fueron dados blancos y nulos por la población. En una clara indicación que hay un rechazo bastante fuerte por parte de ambos candidatos, es decir, los dos tienen un índice de rechazo muy alto, Javier.
Bueno, pues y esa es la pregunta, por supuesto. Lo que dices es, ¿realmente no se pudo o no hubo un ganador contundente, un perdedor señalado, sino más bien hubo estos momentos? Y la gran pregunta, que es, todos los que están en la incertidumbre para ver, ¿crees que lo de ayer no haya definido este voto de incertidumbre, Patricio?
Yo creo que no, porque si tú hablas con un seguidor de Lula da Silva, sí, te va a decir que él venció, que fue mejor, uh-huh, y que colocó algunas cosas más claras con respecto a la incompetencia que pudiese haber tenido el gobierno en el tratamiento, por ejemplo, a la pandemia. Y por otro lado, los seguidores de Bolsonaro, que también es un número bastante crecido, te van a decir que él venció claramente. Ahora, si tú haces un recuento y ves los analistas, porque los principales analistas indican que sí hubo realmente en este debate, por lo menos en el primero, un vencedor y que fue Bolsonaro, porque colocó las cosas más claras con respecto a la economía, el que va a continuar con un ministro como Paulo Guedes, y en cambio Lula da Silva no tiene ministro todavía, no ha designado quién, ni tampoco sabe cómo va a tratar este periodo que es bastante complicado. En estos momentos una crisis internacional que está afectando directamente a los países de la región. El fin se ha salido mejor que los otros porque salió mejor, ya tiene 500 millones de vacunas distribuidas, son 98% de la población con dos o tres dosis, es decir, esa parte está controlada. Pero lo que no se sabe es cómo va a repercutir, por ejemplo, esta crisis que está en el mundo entero, con la crisis en el este europeo, con Rusia y Ucrania y una serie de otras cosas. Ahora, Lula da Silva se afirma y se ha afirmado en los últimos discursos en la memoria afectiva que tienen los brasileños de su primer gobierno, cosa que en ese primer gobierno no tuvo crisis, ningún tipo de crisis, ni interna ni externa. Entonces, es difícil que tú puedas tener un parámetro para poder medir realmente hasta qué punto los dos candidatos van a intentar o van a poder resolver los problemas que tiene Brasil, que son, por un lado, la salud, educación, la parte económica en cuanto al desempleo y la seguridad social, que está preocupando mucho a los brasileños, ¿no?
Claro, pues ¿y cuándo es la votación de la segunda vuelta?
El día 30 tenemos la segunda vuelta, pero hay tres debates pendientes.
Todavía.
El último es el día 28 con Arreglo, que es el más importante, y Lula dijo que no iría a asistir a los dos debates que son realizados por emisoras que no están alineadas con él. Entonces, seguramente va a haber una entrevista larga de Bolsonaro y estos últimos dos debates, que están muy próximos del día 30, serán importantísimos. No sé si podrán definir, los candidatos presenten alguna propuesta interesante, podrán definir el voto de estos indecisos y de la gente que no está participando del proceso electoral, ¿no?
Bueno, pues ya lo veremos, Patricio, por supuesto, muy pendientes de todo tu trabajo desde Brasil. Gracias por el reporte. Un abrazo.
Otro para ti, Javier, y para todos tus auditores ahí, que estén muy bien.
Un abrazo, pues ahí está Patricio de la Barra desde Brasil. Ayer el debate rumbo a la segunda vuelta, pues sí, en este Brasil absolutamente polarizado. Sí y no, ¿eh? Nada, muy poco. Es muy difícil encontrar unos grises en este debate rumbo a la segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro. Muchos esperaban una victoria más contundente, que no hubiera necesidad de esto, sobre todo las encuestas diciendo a Lula ganador, pues se recupera al final Bolsonaro, y ahora hasta el 30 de octubre quedan tres debates todavía. 9:17 a.m.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tengo que enfrentar, y digo más, como chefe de Estado, tengo que tomar decisiones.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tengo que dejar de ser un país de maricas.
En Así las Cosas.
Es lunes y ya está con nosotros el doctor Mauricio Meshulam. Doctor Meshu, ¿cómo está? Buenos días.
Querido Risco, qué gusto saludarte. Y oye, escuchando por ahí la cortinilla, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora que estás mencionando el tema, posiblemente el día 30, ¿verdad? Hay que modificar esa presentación que se me hace con el
Vamos a ver,
Bolsonaro.
Vamos a ver si se modifica. ¿No? Vamos a ver si se modifica. Y mi querido doctor, bueno, pues hemos visto, por lo menos en la prensa europea, muchísimas fotografías de archivo y también la unión tal vez de lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando entre el presidente Putin y Erdogan sobre qué papel tendría que jugar Estambul, qué papel juega en la región. Y también un poco a ver si lo podemos conectar un poco y comentar también lo que está sucediendo en China, también muy relevante. Hoy veo que el diario El País le dedica la primera, la de 8 columnas. Ayer también China refuerza a Xi mientras busca un nuevo orden mundial. Pero vaya, se están moviendo mucho, ha habido mucha información internacional. ¿Por dónde empezamos, doctor?
Mira, muchísimas cosas. Creo que es importante entender aquí el rol que está jugando Turquía en todo este plano, ¿no? La nota, bueno, posiblemente la nota, si lo quieres ver así, la semana pasada hubo una importante reunión en Kazajistán, en Astana, de la conferencia sobre la integración y medidas del fomento de la confianza en Asia. Y claro, Turquía participa de la misma forma como recientemente apenas había participado en la cumbre de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Entonces, el rol de Turquía en términos de las potencias de Asia, Asia Central, está siendo muy, muy relevante. Pero además, lo que vimos fue una reunión bilateral entre el presidente Erdogan y el presidente Putin, tras la cual sale Putin a decir, cosa que no sabemos si va a ocurrir o si tiene viabilidad o no, pero por lo pronto Putin propone convertir a Turquía en una base, en un centro de transportación para el gas, centro alternativo, ya que pues la transportación de gas desde Rusia hacia Europa a través del norte, pues ha sido, lo sabemos, bloqueada. El Nord Stream 2 fue cancelado por Alemania, el gasoducto Nord Stream 2 fue cancelado por Alemania, y entonces Putin está tratando de revivir aquel proyecto que se conoce como el South Stream, o sea, el traslado de gas desde Rusia hacia Europa a través del sur, y propone a Turquía. Entonces, aquí, bueno, esto llama mucho la atención, ¿qué es lo que está pasando, no? Turquía es un país miembro de la OTAN. Entonces, no olvidemos de qué país estamos hablando. Turquía es aliado militar, aliado estratégico de Estados Unidos, de Europa. Existen bases estadounidenses en Turquía. Okay. Y, adicionalmente, Turquía tiene una relación de trabajo muy importante con Rusia. Es complejo, ¿eh? O sea, hay una rivalidad geopolítica entre Turquía y Rusia, y al mismo tiempo hay una relación de cooperación. ¿Cómo es esto? Bueno, nada más déjame ponerlo así.
Sí, porque todos hicimos aquí cara de what en la...
Es que de verdad es donde 2 + 2 no necesariamente son 4, ese es el problema, ¿no? Turquía y Rusia fueron rivales durante la guerra siria. Turquía apoyaba a un bando, Rusia apoyaba al bando rival. Turquía y Rusia rivales en Libia, en donde Rusia apoyaba a un bando, Turquía apoyaba al bando rival. Turquía y Rusia rivales en el conflicto de Armenia-Azerbaiyán, otra vez Turquía apoyando a Azerbaiyán, Rusia apoyando a Armenia. Sin embargo, conforme han pasado los años, Turquía ha tenido que encontrar acomodos con Rusia, arreglos. Es decir, somos rivales, efectivamente, apoyamos a bandos contrarios, pero nos conviene a ambas partes negociar acuerdos de cese al fuego, negociar acuerdos de estabilidad, en todos los casos que estoy indicando. Y ese es un primer tema, porque Turquía tiene intereses en Siria, por ejemplo, con el tema de los kurdos, para los cuales Rusia resulta crucial. Entonces, Turquía y Rusia vienen trabajando desde hace rato, y para Turquía es muy delicado que se rompa esa fragilidad de esos distintos acuerdos. Okay. Entonces, es por un lado. Por otro lado, a pesar de esta rivalidad y a pesar de esta competencia, existen lazos económicos muy importantes entre Turquía y Rusia. Rusia provee a Turquía de energía, de turismo, es un mercado importantísimo para los productos turcos, y Turquía necesita mantener todo eso. Uh-huh. Entonces, y luego, si te sales de la relación Rusia-Turquía, Turquía también resulta muy importante para China, por ejemplo, para las potencias de Asia Central, que están viendo que Rusia está disminuyendo su papel en este momento. Entonces, lo que está haciendo Turquía es aprovechar los vacíos que está generando Rusia en el propio espacio postsoviético, es decir, toda la serie de ex repúblicas soviéticas del Asia Central, que hoy en día, pues lo sabemos muy bien, son países independientes, y existe un espacio de influencia, una zona de influencia turca en toda esa región. Pero al mismo tiempo, repito, Turquía es miembro de la OTAN, y entonces Turquía tiene este papel central en ambos sitios. Por eso Turquía, eso es lo que explica que Turquía ha estado intentando de alguna forma mediar en el conflicto de Rusia con Ucrania. Turquía ha logrado, ha sido clave en la negociación del acuerdo de traslado de alimentos, desde traslado de granos, ¿no?, desde Ucrania hacia otras partes del mundo. Además, si ustedes revisan el mapa, el sitio donde está Turquía, ustedes lo pueden ver, es la llave de entrada del Mediterráneo hacia Rusia, hacia el Mar Negro, hacia Ucrania. Entonces, Turquía cuenta con esta posición geográfica importante y tiene esta posición pues económica, política, con la que está jugando. Entonces es crucial, y es crucial para Rusia, pero también es crucial para China, ¿eh? Importantísimo también comprender que más allá del tema del conflicto ucraniano, existe esta iniciativa de desarrollo china que se conoce como la Belt and Road Initiative, la iniciativa Ruta Cinturón, que busca conectar a países desde Asia hasta Europa, y uno de los puntos centrales por los cuales pasan estas vías de conexión es Turquía. Entonces, eso le permite a Erdogan jugar este papel, ¿no? De pronto, recordemos hace unos meses, pocos meses, llega y condiciona a la OTAN y dice, a ver, si Suecia y Finlandia no acceden a ciertas peticiones, yo puedo bloquear su entrada a la OTAN, y entonces Turquía empieza a negociar sus propios intereses, de la misma forma como lo está haciendo con Rusia, como lo hace con China. Entonces el papel de Turquía está resultando cada vez más crucial, y me parece muy relevante a raíz de la cumbre la semana pasada, que esto fuese comentado, ¿no?
Bueno, pues de verdad muy muy interesante el papel, vaya, luego vemos estas fotografías, el por qué, nos lo explicas muy claramente, el por qué podría Turquía eso, tener en la mano derecha Estados Unidos y en la mano izquierda a Vladimir Putin, y estar ahí por la importancia geográfica, pero también, bueno, en un estira y afloje de que podría de alguna manera destrabar el conflicto ucraniano. Veo, no sé si lo viste también por ahí, esta nota que se publicó el día de ayer en El País, muy interesante: Putin pierde su halo como domador de la élite rusa. La guerra en Ucrania hace públicas fisuras y luchas internas en las cúpulas político-militares de las que el jefe del Kremlin se beneficiaba cuando eran privadas.
Es que mira, Putin tiene un problema interno muy importante, que es el que estás mencionando, y tiene el problema externo, que es el que estoy haciendo referencia ahora mismo. O sea, Putin, Rusia está dejando un vacío en el exterior, pero internamente el poder de Putin está siendo cuestionado porque la eficacia de sus estrategias no se está viendo o no se está observando. Y esto también pues resulta en términos de la guerra en Ucrania muy sangriento, porque las medidas que se están tomando son brutales, justamente para mostrar fuerza hacia afuera y hacia adentro también.
Bueno, pues doctor Meshulam, estamos al pendiente de lo que escribes, pero también del Instagram y de lo que publicas también en tus redes sociales. ¿Cómo te podemos seguir?
Me pueden seguir en Instagram, @MauricioMesh, en Twitter, @MauriMM, y pues seguimos comentando de todo esto aquí cada lunes. Si después hay espacio, valdrá la pena hablar sobre el Congreso del Partido Comunista Chino, sobre Xi Jinping, porque también es nota.
Así será. Gracias, doctor. Un abrazo.
Hasta pronto.
Un abrazo. Pues ahí está el doctor Mauricio Meshulam. Síganlo en sus redes, de verdad, para estar bien informados en materia internacional y así, con esta claridad. 9:27 y es lunes de La Gaceta de la UNAM. Y ya está mi querida Ivette Parga aquí. ¿Cómo estás, Ivette?
Hola, Javier. Sí, ya estamos aquí como cada lunes y jueves comentando los temas muy interesantes que trae Gaceta UNAM, y la verdad, esta vez una portada impactante.
Sí, muy poderosa.
Muy poderosa.
Muy poderosa la portada hoy de la Gaceta de la UNAM. A ver si la podemos compartir, por favor, a través de redes, para que la gente la vea. Increíble, de verdad, muy poderosa la portada.
La portada, la verdad, y nos comentaban nuestros amigos de Gaceta UNAM que se habló con varias mujeres universitarias para consultarlas sobre la pertinencia de esta portada, y todas aprobaron que así se diera.
¿De qué va?
¿De qué estamos hablando? Jódete cáncer. Es el título de esta portada, y creo que la imagen vale más que mil palabras, como se dice, en conmemoración del 19 de octubre, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, y que sabemos que todo el mes de octubre se ha difundido que sea el mes de la lucha contra el cáncer. Bueno, pues tenemos en la portada la imagen de esta valiente mujer, de Sandra Monroy, egresada de la FES Aragón y activista contra el cáncer de mama, quien cuenta detalle a detalle su historia de lo que ha tenido que vivir al enfrentar esta enfermedad. Una mujer que comparte su testimonio, y que además a ella le realizaron una mastectomía bilateral radical, es decir, le quitaron ambas mamas, pues al ser tan joven las posibilidades de vida son mayores. Ella tiene 36 años, ha enfrentado el cáncer de mama desde hace algunos años. Y bueno, pues nos cuenta su historia y con esta imagen de lo que ha hecho también, de cómo a veces pues las mujeres están en esta disyuntiva si se someten a algún tratamiento reconstructivo, pero ella dice que no, que ella así está bien, que quiere hacer una campaña.
Hay una frase que dice, soy una mujer, nunca fui mis chichis, ni antes ni después de no tenerlas. Es de verdad el testimonio que nos regala esta semana la Gaceta de la UNAM con una entrevista con Ilse Valencia, esta periodista, a Sandra Monroy. Es de verdad impresionante, es valiente, y qué bueno que se atreve la Gaceta de la UNAM a hacer esto. De verdad, qué bueno. Felicidades a todo el equipo de la Gaceta de la UNAM y también el despliegue, el contexto de lo que significa la investigación desde la academia, lo que significa la principal causa de muerte de mexicanas mayores de 30 años. 21 mujeres mueren al día en México por este padecimiento. 34 mil casos habrá para el año 2025 de seguir la tendencia como está hoy. Cerca de 8 mil decesos se registraron en 2020. De verdad, hoy, de colección por todo lo que viene en la Gaceta de la UNAM. Felicidades a todo el equipo.
Sí, felicidades, y ahí están datos, cifras, medidas preventivas y este testimonio de Sandra Monroy, así es que no se pueden perder este número de Gaceta UNAM, pero también siguen abordando temas de salud mental, que también muy importante para todos. Inició la campaña Hablemos de Prevención del Suicidio, tema que no debe estigmatizarse ni esconderse. Uh-huh. Es difundida en las redes sociales de la Facultad de Psicología y de la Dirección General de Atención a la Comunidad.
Así es. También por acá traen Centenario de Jesús Romo Armería, el mejor químico mexicano del siglo XX. Una nota de Laura Lucía Romero. Dice, fue sin duda Jesús Romo Armería el mejor químico mexicano del siglo XX, como lo muestra su trayectoria académica, y orgullosamente formó parte del Instituto de Química de la UNAM, donde se le recordó con motivo de los 100 años de su natalicio, y viene parte, por supuesto, de cómo contribuyó y de la aportación a la química desde el estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en cultura, las bibliotecas y sus especialistas deben trabajar más cerca de la sociedad. Foro Virtual Agenda 2030, también muy interesante. Bueno, felicidades de verdad hoy a la Gaceta, mi querida Ivette. Ahorita la compartimos, ¿no?
Claro, la compartimos para que la consulten, y siguen los 100 años de muralismo en la UNAM. Ahora las obras de José Clemente Orozco y sus obras plasmadas en el Colegio de San Ildefonso. Así es que ya saben, de forma digital, en todas las redes sociales, también de forma física, la pueden obtener en las instalaciones de nuestra querida Máxima Casa de Estudios.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿viste, mi querida Ivette, lo que publicaba hoy? ¿Quién fue? Creo que fue Excelsior. ¿O quién? No, el Universal fue el que publicó en su portada.
De Bad Bunny.
México, sí. El que más escucha a Bad Bunny. Y me pareció de verdad muy relevante el dato que trae. Ahí te va. El Conejo Malo tiene en nuestro país a 41% de sus oyentes en Spotify, plataforma en la que lidera a nivel mundial. ¿No te sorprende? ¿No son muchísimos?
Pues mira, sí me sorprendió, pero no tanto, porque pues ya se venía hablando de que Bad Bunny es el artista más escuchado en todas las plataformas a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, siendo el puertorriqueño. Y es que Bad Bunny la está haciendo en grande, ¿no? El más nominado que hemos visto en las temporadas de premios que tienen que ver con la música. Ahorita está nominado también para los Grammys con 10 nominaciones. Sí, es el máximo nominado, sí. Con 8 nominaciones en el American Music Awards. Así es que, y en una gira impresionante, recaudando millones y millones. Sí. Oye, así es que me sorprende, sí, pero no tanto, porque bueno, la verdad es que Bad Bunny está con todo.
Lo que no sabíamos, no sé si lo investigaste, productor, hay uno o dos conciertos en el Azteca, ya no supe si eran uno o dos conciertos de Bad Bunny, después de esto, ojalá le pasen el Universal a Bad Bunny y habrá algunas fechas más.
Que sí tiene muchos seguidores en México.
41% de sus oyentes en Spotify.
Por si tenía duda.
Ahí está.
Por si tenía duda.
Dos conciertos.
Dados.
9 y 10 de diciembre, nos dice mi productor. Gracias. Pues ahí está. Bad Bunny, con esto nos vamos al corte, mi querida Ivette. ¿Bailando?
Me parece perfecto. Ándale. Vamos con Benito.
Ándale. Con Benito. 9:33. No lo encuentro.
sienta la presión. Uh-huh. Ella ni trata y llama la atención. Uh-huh. Ey, el perreo es su profesión. Uh-huh. Siempre apuesta para la misión. La baby llega y se siente la presión. Uh-huh. Ella ni trata y llama la atención. Uh-huh. Ey, el perreo es su profesión.
Así las cosas.
Al regresar. En Así las Cosas.
Conversaremos con Julio Frank, médico y sociólogo, miembro del Colegio Nacional y coordinador del Conservatorio El Futuro Demográfico.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Aprovecha esta oferta de Sam's Club y Citibanamex. Compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe 3 mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefits o Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia el 18 de octubre de 2022. Condiciones en citibanamex.com/promociones. CAT promedio 67.8% sin IVA. Calculado el 26 de julio de 2022 y vigente el 26 de enero de 2023.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Soñé que viajaba y en mi auto nuevo.
Hay señales que te llevan a estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,999 pesos más un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de octubre de 2022. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $159.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a $29.90 el kilo. Y limón con semilla a solo $29.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. No aplica con otras promociones. Aplican restricciones.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo 34 días de Qatar 2022.
W Radio y W Deportes. Somos.
Somos. La voz del fútbol.
Nunca había estado la tortilla tan cara, o nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
La Medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce a mexicanas y mexicanos
que destacan por su ciencia o virtud en grado eminente o también por su servicio a la patria o la humanidad.
El Senado de la República convoca a la ciudadanía a proponer a aquella persona merecedora de esta distinción ahora hasta el 15 de octubre.
Las candidaturas deberán enviarse únicamente a la dirección electrónica
medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Cada vez tenemos menos agua en el mundo y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable, ahorrándola, reciclándola y reutilizándola. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia.
La impunidad de las elecciones.
Que genera desconfianza y silencia la participación.
La inequidad.
Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad.
La compra de votos.
Que elimina la certeza del resultado.
Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad.
Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia.
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Este lunes, ¿qué funciones han cambiado en nuestra laringe a lo largo de los años? Desde los primates hasta hoy, la evolución de la voz con Fermín Subiaur. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. A las 10, por W Radio.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Si es radio... Es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
¿Por qué están cárteles trata de mujeres en la Ciudad de México?
Reforma.
Alertan en aduanas invasión de chuecos.
Milenio.
Samuel García. Falta un presidente norteño y Nuevo León tiene dos gallos.
Excelsior.
Arranca en el Congreso la pugna por INE.
La Jornada.
Cerón. Acusado de la compra y el uso ilegal de Pegasus.
El Financiero.
Perfilan pases sin cambios la ley de ingresos.
El Economista.
Saldo de Afores se redujo 10% anual al cierre del mes de septiembre.
La gente aceptó que los virus tenían que ser más pequeños.
El llamado inestamos sostenible constituyen esta brújula.
El Colegio Nacional.
De los más diversos rincones de la tierra surge un reclamo que no puede posponerse.
En Así las cosas.
Salvar el mundo.
9 de la mañana con 41 minutos. Siempre es un placer hablar con cada miembro del Colegio Nacional, con lo que están haciendo. La semana pasada hablábamos de todo lo que viene en este justamente encuentro, en este encuentro de libertad por el saber, el mundo ante la encrucijada y la construcción de futuros posibles. Esto ocurre esta semana, es del 16 al 22 de octubre y hoy a las 6:30 de la tarde, ahí en Donceles 104, en el Centro Histórico, pues van a hablar justamente del futuro demográfico. Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Julio Frenk. Él es miembro, por supuesto, del Colegio Nacional. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días, Gabriela. Muchísimas
gracias. No, Javier. Hoy Gabriela no vino, pero aquí te saluda Javier Risco. ¿Cómo estás?
Javier.
¿Cómo estás? Perdón. Sí, no te preocupes, Javier. Julio. A ver, pues cuéntanos un poco de esto, de lo que significa el futuro demográfico y de todas las aristas que puede haber, que se puede hablar desde temas migratorios hasta el bono, por supuesto, este bono tan mencionado en tantos años de nuestro país sobre aprovechar a los jóvenes. ¿Por dónde va a empezar esta conversación que, insisto, tiene muchísimas esquinas?
Bueno, primero déjame dar el contexto general. Es una semana, es el encuentro,
¿sí?,
Libertad por el Saber, que cada año en esta semana de octubre organiza el Colegio Nacional justamente para abordar un tema central. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, de la fase pandémica de COVID, aunque seguirá habiendo COVID por muchos años, es importante reflexionar sobre los distintos futuros posibles que se nos abren y tomar las decisiones ahora para llegar al futuro que deseamos. Una de las dimensiones es esta dimensión de la población.
Uh-huh.
Las Naciones Unidas han simbólicamente seleccionado el 15 de noviembre como la fecha en que se estima nacerá el ciudadano o habitante número 8 mil millones del planeta. Uh-huh. Tierra.
Uh-huh.
Estamos ya en esa cifra. Y es muy importante ver cómo va a seguir evolucionando la población mundial. Entonces, en la sesión que tenemos hoy, que habla justamente del futuro demográfico del planeta, vamos a abordar este tema de la dinámica, el cambio de poblaciones. En el segundo lugar, la migración, porque por razones económicas, por las crisis económicas que la pandemia desencadenó, más la crisis climática, las tendencias demográficas se están también acelerando y se ha vuelto un tema obviamente súper politizado. Y finalmente vamos a hablar de la esperanza de vida y la longevidad por el exceso de mortalidad generado por la pandemia, que se estima en 20 millones de personas. O sea, 20 millones de personas murieron en el planeta
en estos dos años,
más de lo que hubiera sido esperado si no hubiéramos tenido la pandemia. Es la primera caída importante generalizada en muchos países, no en todos los países que manejaron bien la pandemia no tuvieron esto, pero muchísimos países, incluyendo México, es la primera vez que tenemos una caída tan generalizada de la esperanza de vida. Pues prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial no habíamos visto este fenómeno en tantos países. Al mismo tiempo está aumentando la longevidad, la gente vive más. Entonces, la idea, Javier, es poder hacer un análisis, es una conversación sobre estos temas para analizar qué nos espera y qué acciones tenemos que tomar hoy para construir el futuro.
Bueno, qué interesante. ¿Y quiénes te acompañan, Julio, para hablar de el tema de los 8,000 millones y lo que significará, para hablar de temas de migración a través y, bueno, lo que ha orillado también el cambio climático y este tema también de la esperanza de vida? ¿Quiénes estarán en este conversatorio?
Bueno, nos va a acompañar Silvia Giorculli, que es la presidente del Colegio de México, la institución de educación superior, una demógrafa muy, muy reconocida de nuestro país, con un gran renombre nacional e internacional. Nos va a acompañar sobre todo para abordar el tema de la migración Tonatiuh Guillén, también un gran experto en el tema, que además fue presidente del Colegio de la Frontera Norte y comisionado del Instituto Nacional de Migración hace unos años. Y para hablar de las cuestiones de esperanza de vida, Rafael Lozano, mexicano que está en la Universidad de Washington, sí, que va a analizar esta caída de la esperanza de vida y los retos que se plantea con mayor longevidad, sí, en el mundo.
Una de las preguntas, estamos hablando con el doctor Julio Frenk, una de las preguntas que más se repiten es, a ver, esta tendencia a ser cada vez más, ¿tiene un pico? O sea, ¿tiene un pico? Digo, ¿significa algo detenernos en que a mediados de noviembre llegaremos a ser 8,000 millones de personas en el mundo?
Bueno, es muy interesante. Cuando hemos llegado a otros hitos de esa naturaleza, por ejemplo, hace unos años cuando llegamos a los 6,000 y 7,000, todo el lenguaje, el discurso era alrededor de una bomba demográfica, la explosión demográfica, había todas estas analogías. Ahora lo que sabemos es que la población, de hecho, ya se va a estabilizar y se estima que para finales del siglo va a estar estable. De hecho, el problema que enfrentan muchos países hoy en día es un descenso en la fertilidad, en la fecundidad, de manera que, por ejemplo, China ya está decreciendo. Incluso en México, por el exceso de muertes que tuvimos por la pandemia, por primera vez hemos tenido más muertes que nacimientos. Cuando eso pasa, no creo que eso se vaya a seguir repitiendo, pero es nuestro futuro también. En China ya está ocurriendo. Mueren más personas de las que nacen. Y lo que hay que imaginar es un futuro donde la pirámide demográfica, por la caída tan dramática del número de nacimientos, se va a invertir. Es decir, va a haber más gente más vieja que niños. De hecho, en México ya hay una base muy chica de niños, y así está ocurriendo en todo el mundo. En China, por la política de un niño por familia, de un hijo por familia, sí, esto se aceleró de manera artificial. Pero a diferencia de otros hitos en donde se veía un futuro apocalíptico de incrementos insostenibles de población, sí, es un número muy impresionante, pero no es un número que va a seguir creciendo de manera exponencial como lo había profetizado Malthus, sino que de hecho se va a estabilizar y va incluso a empezar a reducirse. Y vamos a tener un problema de no tener suficiente gente en edad de laboral. Es justo el problema del bono demográfico al que te referías. México, sí, ya se le está acabando el bono demográfico. México en gran medida exportó su bono demográfico a Estados Unidos por la migración. Al no crear oportunidades de trabajo en México, muchos de esa población joven se fue a Estados Unidos, o nos fuimos, yo ahora estoy ahí, aunque yo ya me fui a una edad avanzada. Sí. Yo he pasado la mayor parte de mi vida productiva en México, ahora sí estoy en Estados Unidos, pero espero regresar algún día pronto a mi país. Pero gente que se fue a una edad mucho más temprana que lo que yo, y que han pasado toda su vida productiva allá, pues básicamente el efecto es ese. Y esa es la ventana que tienen los países para crecer económicamente, porque es el momento en que el grupo más numeroso es la población en edad de trabajar. Hay menos niños porque baja la fertilidad y hay todavía no tenemos tantos viejos. Sí, y ahora claro. Ya nos vamos encaminando más hacia un futuro con más y más personas de edad avanzada.
Claro, va para allá. Y rápidamente, doctor, en temas migratorios, a ver, es un fenómeno que al menos, digo, estamos en un país que por lo menos México se considera eso, de tránsito. Hoy vemos la portada de los diarios y otra vez, por ejemplo, ahora sale el nombre y lo que sucede con los venezolanos en el sur y en el norte. Pero, a ver, un reto que va a crecer también el tema migratorio. O sea, que también por el cambio climático, por el tema de la violencia en Centroamérica. Pero vaya, tendríamos que buscar políticas públicas muy distintas, ¿no? Por lo menos a las mostradas en los últimos años.
Bueno, sí, es una cosa que es interesante. En primer lugar, México tiene esta dualidad mixta, que es migración de México a Estados Unidos directamente y luego la migración de tránsito. Entonces es una situación posiblemente de las más complejas en el mundo. La gran mayoría de la migración mexicana va a Estados Unidos. Junto con la descendencia de los migrantes a lo largo de las generaciones, se estima que hoy viven o vivimos 36 millones de personas, o sea, prácticamente el 10% de la población en Estados Unidos son mexicanos o descendientes inmediatos de mexicanos. De manera que es una presencia muy importante. Y esta migración se había reducido básicamente desde la gran crisis económica de 2007-2008-2009, se había reducido, o sea, llevábamos más de una década de flujos migratorios reducidos. Ahora está otra vez incrementándose. Desde más o menos mediados del año 2020 se reinició esta tendencia ascendente de migración directa de México a Estados Unidos, y a eso se le suma la migración de paso. Entonces, ahora, esta migración, si sigue, vamos a seguir exportando ese bono demográfico, lo que queda de él. Por eso es urgente crear los trabajos en México, para que la gente joven se quede aquí en empleo productivo y podamos lograr ese crecimiento económico que de otra manera vamos a seguir exportando.
Pues qué buen conversatorio, de verdad, doctor. Es hoy a las 6:30 de la tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Donceles 104. Esta es una actividad abierta al público con entrada libre y hay una transmisión en línea a través de colnal.mx. Estará por ahí Linda Rosa Manzanilla Naim, también estará Silvia Yorguli, Donatiu Guillén, Rafael Lozano y por supuesto doctor Julio Frenk coordinando este futuro demográfico. Gracias por acompañarnos y por supuesto te seguimos por ahí de las 6:30. Un abrazo, doctor.
Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias.
Hasta un abrazo. Pues ahí está el doctor Julio Frenk. 9:52. Nosotros nos vamos. Nos escuchamos el día de mañana a las 6:00 a.m. Ya estará de regreso mi querida Gaby Barkentin. Yo soy Javier Risco. Ya lo sabe, quédese con la programación de W Radio. Queda mucho. Por cierto, una felicitación a mi querido Carlos Doret, que cumple años el día de hoy. Le mandamos besos, abrazos y arrumacos, pásala bien y que te llenen, eso sí, de comida yucateca. Hasta reventar. Un abrazo, querido Carlos. Nosotros nos vamos. Pase muy bien este lunes y este inicio de semana. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. And all your dreams are gone. And you're
up my heart just like a Casio. Breaking it up, I see you can let it go. We are nerdy, that's not original. Cynical, our alibi now.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
Somos Confío y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso, tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos. Confío. Financieramente irresistible.
Consulta términos y condiciones en confio.mx.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
El arte vibra en Guanajuato. Visita el Museo de los Poderes, la Casa del Conde Rull, el Museo Olga Costa José Chávez Morado o el Museo Diego Rivera. Disfruta de impresionantes arquitecturas con exhibiciones permanentes y temporales. Visita la página cultura.guanajuato.gob.mx y descubre la magia de los museos. Instituto Estatal de la Cultura, Guanajuato, Gobierno del Estado.
Te esperamos en nuestro Festival del Hueso a la Brasa en La Mansión. Ven a deleitarte con cortes importados, jugosos, tiernos, suaves y con exquisito sabor, como el ribeye con hueso French Prime horneado. Una experiencia única y deliciosa hasta el 30 de noviembre.
Financiado por productores de carne de res de Estados Unidos y US Meat.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo 34 días de Qatar 2022.
W Radio y W Deportes.
Somos la voz del fútbol.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
En Soriana, vive tu pasión con todo. Smart TV Samsung 4K de 70 pulgadas a $16,990. Y Smart TV JVC 4K de 55 pulgadas a solo $7,990. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17, consulta modelo participante. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Vive una de las tradiciones más coloridas de México y vete de vacaciones este Día de Muertos a La Ibacua. Gran Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, Explorian, EO, Fiesta Inn, Gama o One. Reserva al 800-504-5000 o en Asterisco Viaja y recibe los mejores beneficios como transportación incluida y hasta 12 meses sin intereses. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta octubre.
Paco, vamos a la Comer o a Fresco.
Francesco, mi chiamo Francesco.
Llegó Si Parla Italiano a la Comer y Fresco. Aprovecha la oportunidad y encuentra miles de productos exclusivos en toda la tienda. Desde vinos, charcutería, abarrotes, hogar y mucho más. Con el estilo único de Italia. En la Comer, fresco y en línea, Si Parla Italiano.
Somos Confío y tenemos una obsesión. Que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso, tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos. Confío. Financieramente irresistible.
Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Las grandes películas mexicanas que esperabas en el cine ahora llegan directo a ViX Plus.
Mataron a alguien allá. Dicen que no es seguro.
El regreso de Yalitza Aparicio llega directo a ViX Plus en una cinta de horror. Presencias junto a Alberto Amán.
¡Hijos de la chingada!
Presencias para por fin espantarnos con nuestros sustos. Suscríbete en vixplus.com y pruébalo gratis por 7 días.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán. Ciudad de México. La información que generamos minuto a minuto, al aire,